Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? 3 y 5, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos un día más. Ya lo hagas en la radio, a través del podcast o de la web de la cadena Ser. Es miércoles 28 de mayo, tercer día de concentración en Las Rozas de la selección española, preparando el partido del viernes a las 10 contra Bolivia. Y cada vez más claro en el ambiente que el hombre del que se habla estos últimos días, Diego Costa, no va a estar en el Mundial. Del Bosque lo tiene claro, les quiero a tope para empezar el día 2, ha dicho el seleccionador. Y lo de Diego Costa, pues son dos semanas, así que parece que no va a poder ser. Pero ojo que no es el único frente, porque en España también preocupa el estado de otros jugadores como el de Jesús Navas o el de Juanfran, el lateral del Atlético de Madrid. Busquets y Alba están cascaos, como prácticamente otros jugadores de la selección. Se probarán contra Bolivia, pero lo que más preocupa es lo de Jesús Navas, que arrastra una lesión en el tobillo desde hace unas semanas. Todavía tiene tiempo Vicente del Bosque para cerrar la lista de seleccionados. Esta tarde habrá entrenamiento con los 19 convocados para ese partido de Bolivia. Esta mañana han hablado de Gea y Iturraspe. ¿De qué? Pues de Diego Costa.
Hombre, yo creo que cualquier jugador que es importante para la selección, un jugador con tanta calidad y bueno, que puede marcar la diferencia, yo creo que claro que hay que esperar.
Hombre, está claro que Diego Costa ha hecho una grandísima temporada. Ha metido muchísimos goles, ha sido un jugador muy determinante en todas las competiciones y no sé qué tal estará, le harán las pruebas necesarias y a partir de ahí pues el míster verá cuál es la decisión.
Por cierto, noticia del Mundial de un rival de España, se ha lesionado Rafa Van der Vaart, el exjugador del Real Madrid, que sí que es verdad que a lo mejor no tenía el puesto como titular garantizado, problemas en su gemelo, lo que es cierto es que se pierde el campeonato del mundo. En España están de moda los banquillos. En el Español hoy se ha presentado Sergio González, el exjugador del Deportivo, del Español también. Bueno, el goleador en el centenariazo. Estaba entrenando al equipo filial.
El hecho de estar aquí sentado para mí es un privilegio. Ahora mismo creo que soy el hombre más feliz del mundo. Al Persi lo conozco hace mucho tiempo. Óscar me ha demostrado muchísima confianza. Tengo aquí a mi familia, tengo aquí amigos. No quería pasar la oportunidad antes de agradecer a todos mis jugadores del filial el trabajo que han hecho y que gracias a ellos yo estoy aquí. Es un día muy, muy, muy contento para mí, con mucha alegría, muchísima ilusión.
Bueno, pues que tenga mucha suerte Sergio al frente del banquillo del Español. En Sevilla se va a quedar el que estaba, Unai Emery, que en breve renovará, ha interesado al Milan, pero al final Emery se queda en el Pizjuán y el Milan parece que se va a hacer con el mítico Pipo Inzaghi para el puesto de entrenador. Otros dos que están muy cerca de cerrarlo, Javi Gracia, que está muy cerca de firmar con el Málaga, y Joaquín Aparrós, que no ha renovado con el Levante y lo tiene casi hecho con el Granada. Aunque eso sí, el cabreo del presidente del Levante es de los de AUPA. Kiko Galán.
Es defraudado por la falta de respuestas, el decir una cosa el jueves por la tarde, otra el viernes, otra el sábado. El lunes no, porque no hemos tenido respuesta. Ante la no respuesta, el Levante ha adoptado un camino, que es romper esa negociación.
El Atlético de Madrid está en medio de la operación salida, entrada de verano, a ver quién deja el equipo, quién llega. Llevamos conociendo a alguno de los que llegan, como el argentino Ángel Correa, delantero de 19 años, viene de San Lorenzo y ha costado 8 millones de euros. Por cierto, también del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que la UEFA ha expedientado a Simeone y a Xabi Alonso por saltar al campo en la final. Aunque sí que es verdad que por motivos bastante distintos. La decisión la van a tomar el 17 de julio. Más de fichajes, otro para la portería del Barcelona. Muy empeñados en reforzar esa línea. Bueno, más empeñado Luis Enrique que Zubizarreta, porque al entrenador no le termina de convencer eso de Ter Stegen como único portero. Y ojo a lo que puede pasar con el portero chileno de la Real Sociedad, Claudio Bravo, que ahora mismo es el objetivo que tiene el Barcelona para la portería. En tenis estamos viviendo una jornada gloriosa para el tenis español. Es verdad que todavía segunda ronda ha ganado Granollers, ha ganado Bautista, ahora a las 3 empieza Carla Suárez, pero es que Garbiñe Muguruza se ha cargado a Serena Williams. Hace un ratito, además, doble 6-2. En una hora y 5 minutos de juego, Garbiñe Muguruza se ha cargado a Serena Williams, las dos hermanas Williams, que se despiden de la tierra de París. En el Giro se disputa la 17ª etapa entre Sarnónico y Vittorio Veneto, 208 kilómetros. Quintana es el nuevo líder tras lo ocurrido ayer en medio de la polémica. Al parecer, Radio del Giro avisó que los corredores debían seguir a las motos tras la bajada del Stelvio por precaución, en el momento donde, entre otros, atacó Nairo Quintana. Unos interpretaron que no había neutralización y la mayoría interpretó que sí que la había. Al final, Nairo sacó más de 4 minutos al resto de favoritos y es el nuevo líder. Y para acabar, una del contestador, y encima algo que no es muy habitual por estos lares, un palo al cholismo.
Hola, buenas tardes. Me llama mucho la atención de que nadie haya dicho absolutamente nada de la acción de Cholo Simeone en la final de la Champions. Es insólito que un entrenador salga al campo a no sé qué, a por un chaval como va, cuando se han demostrado en las imágenes que no le dio un balonazo, le tiró un balón. Y nadie ha dicho nada, o yo por lo menos no lo he oído ni he leído nada contra Cholo Simeone. Gracias.
Bueno, pues para que el oyente vea que sí que se ha dicho en algún sitio, pues lo hemos dicho. Dicho queda.
Dicho queda, sí.
3 y 11, Ser Deportivos. Empezamos, va. Viernes juega España ese partido frente a Bolivia a las 10. Se entrenan esta tarde. Esta mañana ha habido rueda de prensa. Hola, Mario.
Hola, ¿qué tal, Esco? Muy buenas.
Ha habido rueda de prensa, además, del portero que a lo mejor no habría ido si está Víctor Valdés.
Eso es.
Y de un jugador que previsiblemente se va a quedar fuera del Mundial.
Sí, previsiblemente Iturraspe se va a quedar fuera del Mundial, aunque bueno, la adaptación está siendo buena, nunca se sabe, ¿no? Estas cosas nunca se saben, nunca, tiene nunca que aguantar hasta el final, pero bueno, Iturraspe en principio tiene todas las papeletas, sí, para quedarse fuera de esa lista de 23, que en principio, como te contaba ayer, Del Bosque tiene intención de darla después del partido contra Bolivia en Sevilla, o sea, de madrugada cuando termine el encuentro. Si no, como muy tarde lo daría el sábado por la mañana, pero esa es su intención, por lo menos tenerlo claro y decidido el viernes por la noche. Eso quiere decir que, bueno, como tú decías al principio, los quiere a todos sanos, los quiere a todos a tope, pero yo sigo creyendo que Del Bosque va a hacer una pequeña excepción con Diego Costa. No te digo que a lo mejor apure hasta el final, no te digo que, bueno, no sé, que el lunes se meta en el avión de la selección camino a Washington no estando bien, pero sí te digo que por lo menos, a lo mejor este mismo sábado, se queda, bueno, esa duda de
a lo mejor
si va o no,
a medio Diego camino Costa. Entre ir o no, ¿no?
Exactamente. Como el lunes es cuando se tienen que incorporar tanto los internacionales que tienen vacaciones ahora mismo del Atlético de Madrid y del Real Madrid, más los que se incorporan a esa lista cuando la de Del Bosque, que como tú decías, las principales dudas son Navas y Juanfran también, a ver qué pasa con Juanfran Torres y finalmente
Juanfran está muy cascado, ¿no?
Sí, tiene el tobillo bastante fastidiado, pero bueno, nada realmente grave, ¿no? Es una cuestión traumática, por así decirlo, que se puede recuperar sin ningún problema. Es un caso parecido también al de Navas. Y bueno, el caso de Navas yo creo que es más titular. El caso de Juanfran, pues está la duda, ¿no? Sabes si Carvajal o él van a ser los elegidos después del partido en Sevilla. Respecto a Diego Costa, ayer estuvo en Las Rozas, muy temprano por la mañana, no le pudimos ver. Hoy sí le hemos visto salir, a eso de las 11 y cuarto, 11 y 20 de la mañana salía de la ciudad del fútbol.
¿Y qué cara llevaba?
Bueno, a ver, él está fastidiado, claro, evidentemente. Está fastidiado, ahora mismo tiene que parar. Le están viendo los médicos de la selección, el doctor Cote y el doctor Celada. Está en buenas manos, pero necesita reposo lo primero y después del reposo un buen tratamiento para que pueda estar a tope para el día 13, que es cuando debutamos contra Holanda. ¿Es complicado? Pues evidentemente muy complicado. Pero como has escuchado a De Gea y Turraspe, parece que todo el mundo tiene conciencia dentro del grupo, dentro de la selección, que Diego Costa es un tipo importante y que hay que esperarle.
Bueno, De Gea, de hecho, ha dicho que él sí que le esperaría.
Él sí que le esperaría. Y lo mismo ayer con Torres, con Vicente del Bosque, con cualquiera de los que hablan. Y bueno, esta tarde hay de nuevo una presentación en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Estará otra vez Vicente del Bosque. Yo me imagino que lo volverán a preguntar por Diego Costa un día más, 24 horas después. Ayer dijo que era moderadamente optimista, y eso es por las sensaciones que le han transmitido Cota y Celada, los doctores de la selección, al hablar con Diego Costa. Así que bueno, si es moderadamente optimista, yo creo que Diego Costa lo tiene muy difícil para el Mundial, pero creo que Del Bosque va a hacer todo lo posible. Por eso ahora mismo no sé decirte realmente si el viernes Diego Costa va a estar o no en esa lista definitiva.
Bueno, en cualquier caso estaremos atentos y tranquilos, porque no nos ha ido mal tampoco sin Diego Costa. Si está perfecto, y si no está, pues con los que haya. Hoy han hablado, hemos escuchado antes a Iturraspe y a De Gea.
Sí, ha hablado De Gea. Bueno, ha habido una pequeña, y para mí un poco artificial, polémica con esto de la entrevista del Bosque a la FIFA, en la que ha dicho algo así como que los futbolistas de la selección española no tienen la misma mirada que cuando no habían ganado nada. Es decir, el mismo hombre. Evidentemente, es que eso está lógico, como todo lo que dice Vicente del Bosque, tan aplastante como casi todas las afirmaciones que dice el técnico salmantino. Hoy le preguntaba a De Gea si no ve la ilusión. Él es joven, evidentemente, le acaba de llegar, ni siquiera ha debutado todavía con la selección española, el hambre lo tiene seguro. Pero que cómo ve a los veteranos del vestuario, cómo ve a los demás si han perdido la ilusión. Escúchale.
Hombre, al final son jugadores que lo han ganado todo, han ganado todo con la selección, todo con sus clubes, pero yo creo que la ilusión, yo creo que nunca la pierden. Yo los veo con muchas ganas y con ganas de revalidar el título, ¿no? Yo creo que esa ilusión nunca la van a perder.
No la van a perder la ilusión, yo estoy convencido de ello. Ayer lo mostraba Fernando Torres. Respecto a De Gea, tengo que decirte que ayer en el entrenamiento de las 7 y media de la tarde, la actuación de tanto de Reina como la suya especialmente fue espectacular. Es verdad que era un entrenamiento, pero unos paradones, aparte de los goles que habrás visto en algunos vídeos.
El que lleva jugando bien todo el año lo tiene más fácil.
Exactamente. Yo le he preguntado esta mañana, he hablado un rato con él y me decía que, claro, la temporada había sido mala para el equipo, pero que él personalmente ha tenido muy buenas actuaciones y ha acabado la temporada yendo fijo, por la lesión evidentemente de Víctor Valdés, pero yendo fijo al Mundial. En la lesión de Víctor Valdés lo que ha hecho es adelantar los plazos, porque De Gea era portero de la selección, sí o sí, a partir de la renovación que habrá seguramente en septiembre. Y Ander Iturraspe, pues están en el mismo barco casi que De Gea, fundamentalmente por la temporada que ha hecho el Athletic de Bilbao. Le hemos preguntado cómo ha sido esa adaptación, cómo fue la llamada, qué esperaba, si lo esperaba o no lo esperaba, y esto es lo que decía Ander Iturraspe.
El equipo, tanto el equipo como yo, creo que hemos hecho una gran temporada y bueno, respecto a la llamada, pues se sorprende en cierto modo también porque obviamente cuando nunca has venido la primera vez siempre es una sorpresa y la verdad es que muy contento de poder estar aquí, de compartir vestuario durante estos días con jugadores de tantísimo nivel. La adaptación está siendo muy buena, me ha recibido muy bien, por suerte ya había coincidido con varios jugadores alguna vez y eso también facilita todo.
Pues es verdad, la adaptación está siendo muy buena.
Siempre la primera vez es especial también.
Cuando vas a ver, eso siempre, y cuando vas a ver el entrenamiento de la selección española, que afortunadamente se puede ver todos, ves la velocidad a la que circula el balón y se te ve el cartón enseguida cuando no estás a ese nivel. Y ahí Iturraspe, cuando ha llegado, se ha adaptado sin ningún problema,
no
toca
el
balón a la primera, no se le ve el cartón, ni muchísimo menos, porque tiene una calidad brutal. Así que nada, esta tarde de nuevo entrenamiento, esta mañana no ha habido cuestiones físicas para los jugadores, alguno ha tenido algún rodaje, como sabe Iniesta, que tenían un tema de Japón, etcétera. Bueno, entrevistas, ya sabes, atender a los medios. Y esta tarde a las 7 y media de nuevo entrenamiento. Ayer, nada más, justo cuando se iba a terminar la última jugada, se dio un golpe en el tobillo Cesc Fàbregas, le dolía bastante, salieron a atenderle, bueno, un poco de reflex, agua bendita y a correr, así que parece que está todo bien.
Como nuevo.
Y que los 19 que están convocados, por lo menos los 19 están sanos, que tal y como estamos no es poca cosa. Aunque eso sí, también te digo una cosa, Jorial, gente tiesa, hay gente tiesa. Piqué está tieso. Busquets está tieso, Jordi Alba está tieso. O sea, la gente del Barcelona que ha sufrido lesiones más o menos prolongadas durante la temporada, evidentemente llega un poquito más falto de forma, pero yo creo que tienen tiempo y que por lo que yo vi en el entrenamiento de ayer van a llegar sin ningún problema al debut de España.
Muy bien, gracias Mario. Seguimos ahora, venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a la exposición Toledo Contemporánea, en la que 13 fotógrafos inmortalizan la ciudad del Greco. Del 18 de febrero al 14 de junio en el Centro Cultural San Marcos. El Greco 2014. El mejor Greco en el mejor marco.
Curso de expresiones para gritar durante el Mundial. Escuche y repita en tono alto. Será amistoso, pero hay que ganarles. Mete ya al rubio, hombre. Pero pita el final.
Sí, vete ensayando que la roja está calentando motores hacia la segunda Copa del Mundo consecutiva. Viernes, desde Sevilla, a partir de las 9:30 de la noche. Vive en Carrusel Deportivo los partidos amistosos previos al Mundial. España-Bolivia. El viernes vuelve el espectáculo.
Con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Pues nos vamos a Barcelona, porque allí siguen a vueltas con el portero, que ya parecía a lo mejor cerrado con lo de Ter Stegen. Pero es que Luis Enrique... Pero
se van dos, claro, se van dos.
Claro, sí, se van dos, pero bueno, se decía que podían contar con el chaval del filial, bueno. Masip... Pues no le gusta, parece, o no le sirve a Luis Enrique solo Ter Stegen y el chico del filial, o eso parece, porque podrían ir a por otro portero. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Otro portero?
Sí, ya lo teníamos previsto. Al marcharse Pinto, se marcha también el tercer portero, que es Oyarzábal. Sube Masip del filial, pero Luis Enrique quería tres, uno más veterano, uno que es en teoría la apuesta para titular, que es Ter Stegen, y el chaval del filial. Y el elegido parece que es Claudio Bravo. Responde al perfil no tanto de portero de primerísima línea, porque entonces pasaría directamente por delante de Ter Stegen, sino un perfil de la edad de Bravo, 31 años, experiencia en primera división muchas temporadas, experiencia en la Champions, la ha jugado con la Real, es un portero que domina muy bien el juego con los pies. Recordemos que con la Real en segunda incluso había llegado a marcar algún gol de falta directa, que en principio vendría encantado al Barça, no a ser suplente de Ter Stegen, sino Luis Enrique quiere que compitan por la titularidad para fomentar la competencia y que los dos rindan aún mejor. A priori, el titular es Ter Stegen y Bravo sería el suplente, pero por lo que sabemos, lo que le ha vendido el Barça a Claudio Bravo es que viene a competir de tú a tú con Ter Stegen por ser titular. Hasta ahora habían hablado el club y el jugador, y desde esta mañana ya ha habido un primer contacto entre Andoni Zubizarreta y la dirección deportiva de la Real Sociedad. La cláusula en principio son 30 millones de euros, pero son negociables, es decir, la Real entiende que Claudio Bravo lleva muchos años ahí, que ha estado incluso alguna temporada siendo suplente de Asier Riesgo, asumiendo su situación sin ningún problema, que ha tocado techo en la Real, y entienden que no le van a poner obstáculos, aunque lógicamente intentarán sacar el máximo dinero posible. Esta mañana los compañeros de la SER San Sebastián hablaban precisamente en entrevista con Yagoba Arrasate, el entrenador, que remite a la cláusula, aunque de sus palabras lo escuchamos, se entiende que ya empieza a resignarse a perder al portero titular.
Es normal que haya interés, porque tenemos buenos jugadores, pero bueno, con Claudio pasa lo mismo, ¿no? Tiene una cláusula, lleva muchos años aquí, yo creo que está feliz aquí también, y bueno, pues vamos a ver lo que pasa, porque lo que hicimos siempre, ¿no? El año pasado tampoco esperábamos nada, y en el último momento, pues bueno, vino el que vino, y al final tampoco pues hacer mucho cuando un equipo entra así, ¿no? Pero bueno, de momento somos optimistas, porque bueno, los jugadores están contentos aquí, y todos tienen, digamos, cláusula, ¿no?
Gracias, Edu.
El que vino era el Real Madrid y era Yarramendi, pero es un caso completamente diferente al de Claudio Bravo.
Evidentemente.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Bueno, el Barça, a lo mejor el que sí que se ha dejado querer por el Barça, desde luego, es Marcos, el portero, que no Marquinhos. Ayer tuvieron un problema los compañeros de Raku con eso.
Esas cosas pasan.
Le puede pasar a cualquiera. En el Español hoy el que se ha presentado es el nuevo entrenador, un viejo conocido además. Hola, Joan Barau.
¿Qué tal, Jorge? Sí, viejo conocido y que aporta mucha ilusión, porque la llegada de Sergio González, un referente en el españolismo...
Que fue capitán, ¿no?, del equipo.
Y que ganó una copa.
Ganó la copa, jugó en el Depor, metió un gol en el partido del centenariazo.
También.
O sea, sí.
Insuflando españolismo, porque hoy han querido dejar claro que desde el director deportivo Óscar Perarnau, pasando por el primer entrenador Sergio González, como el segundo Diego Rivera, todos tienen ADN blanquiazul, que es lo que se está buscando. Uh-huh. Un equipo que se identifique con la grada. Lo cierto es que el del Hospitalet, el técnico, el joven técnico, con un mensaje claro y contundente, dice sentirse preparado para el reto, a pesar, recordemos, de su inexperiencia en los banquillos, 5 meses tan solo en el filial, y que el principal reto y objetivo es construir un equipo que se identifique con la grada, con buen trato de balón, y que el estilo que va a proponer Sergio va a ser el siguiente.
La verdad que yo siempre me quedo con una persona que fue muy importante para mí, me hizo debutar en primera división, me hizo debutar en la selección, que es José Antonio Camacho, ¿no? Con eso, hombre, no significa que a lo mejor voy a jugar con estilo Camacho, no quiero que... La verdad que lo importante es coger un poquito de todo, pero realmente yo soy un entrenador que me gusta el buen trato con la pelota. Yo siempre he dicho que se trabaja de lunes a viernes para disfrutar el fin de semana, y eso es lo que buscamos, ¿no? Si conseguimos eso, el fútbol luego va a venir por sí solo, ¿no?
Oye, no está mal Camacho como comparación, además ahí en el español,
evidentemente. Sí,
con carácter, con ilusión, aunque le gusta el trato con el balón. También ha dicho que el Cholo Simeone es un buen espejo donde mirarse, pero que ha tenido grandes técnicos como Javo Irureta y otros, de los cuales va a recoger, pero el estilo va a ser estilo Sergio González, un estilo propio, que es lo que quiere transmitir al equipo. Vamos a ver si lo consigue.
Vamos a ver, estaremos atentos. Gracias, Barau.
A vosotros.
Y en Granada estamos pendientes también del banquillo, porque en las últimas horas se hablaba de Laudrup, al final no ha podido ser, y el que parece que llega es Joaquín Caparrós. Hola, Enrique Árbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, va a llegar Caparrós, va a llegar por 2 temporadas, estamos esperando que de un momento a otro el club lo haga oficial. Y la historia de Caparrós ha sido pues bastante sencilla. Pina le pidió que no se comprometiera del todo con el Levante, que le tenía ahí en la recámara. Su opción era Michael Laudrup. Laudrup pedía 3 millones de euros por temporada de ficha, demasiado alto. El Granada llegó hasta 2, y al final Pina llamó a Caparrós y le ofreció el banquillo, 2 temporadas. Desde luego que parece un bandazo de un extremo a otro, ¿no? El fútbol preciosista de toque, de posesión de pelota de Laudrup al lado del fútbol aguerrido, de competitividad, de ambición, de agresividad de Caparrós. Desde luego es un técnico experto, lleva ya 5 banquillas en primera división. Este sería el 6º, tiene 58 años y llega al Granada, insisto, no solo para dirigirlo 2 temporadas, sino para participar en la confección de la plantilla. Y en el día de hoy es probable que sea oficial la llegada de Joaquín Caparrós, el técnico de Utrera de Sevilla, al banquillo de los Cármenes.
Bueno, se había dicho que Caparrós incluso con el Sevilla, ahora al final con el Granada. Lo que está claro es que alargó la decisión de renovar con el Levante. Y ya hemos escuchado al presidente del Levante, Kiko Catalán, al principio, pues no muy contento con Caparrós. Gracias, Enrique.
Un abrazo grande, chao.
Y seguimos con los banquillos, porque la verdad es que lo de hoy ha sido tremendo, y lo que se viene en los próximos días. En Málaga, primero se ha desvinculado Schuster. Justo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, ya se sabía desde
bastantes semanas. Hoy se ha hecho físico,
sí,
¿no?
Antes del partido contra el Levante ya se lo dijeron, el jueves antes del partido último de la Liga, y hoy se ha hecho oficial en un comunicado que ha enviado el club. ¿Esto qué quiere decir? Que Javi Gracia va a ser el nuevo entrenador del Málaga para las 2 próximas temporadas. Javi Gracia estaba a expensas de rescindir su contrato con el Osasuna, ya se ha desvinculado, y ahora faltan solamente redactar el contrato para que sea nuevo entrenador del conjunto malaguista, como digo, para las 2 próximas temporadas. Va a traer a su preparador físico, el segundo lo tendrá que poner en Málaga, y veremos a ver quién es el que pone el entrenador de portero, si lo trae el propio Gracia o lo hace el Málaga. Así que así está la situación. Javi Gracia va a ser el nuevo entrenador del Málaga para las 2 próximas temporadas.
No quiso ir Martino, lo que se ha perdido ayer, justo.
Bueno, se ha perdido Solecito. Sí, y
bueno, como Málaga no se está en ninguna parte, justo, te lo
en
digo.
Pocos sitios.
Tanto y tanto, aquí os espero. A ver si
qué envidia, macho.
Bueno, cuando nos lleven, nosotros para allá que vamos, no tengas problema. Gracias, Justo.
Un abrazo, adiós.
Y en Sevilla, pendientes de Unai Emery, que en las últimas horas, sobre todo en Italia, la Gaceta dello Sport se la había relacionado mucho con el Milan, entre otros muchos nombres. Al final parece que el Milan va a fichar a Pipo Inzaghi, mítico delantero del equipo milanista, pero mítico, goleador.
Leyendaza.
Sí, sí, totalmente. Otro experimento conocido fue a lo mejor, pero bueno, al fin y al cabo lo importante para el Sevilla es que parece que Unai Emery se quede y esta tarde puede certificarse. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Buenas tardes, lo está haciendo en estos momentos, así que en riguroso directo.
Fíjate, cómo lo hemos clavado.
El técnico del Sevilla está ampliando su vinculación con el club sevillano, 2 años más, en principio iba a ser una, finalmente van a ser 2 años, y esta tarde a las 5 va a dar una rueda de prensa en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán. Se ha reunido con Monchi, con su agente Iñaki Ibáñez, ha tenido que actuar el presidente José Castro durante la gira por Malasia, porque lógicamente la llamada del Milán, que iba de verdad por él, hace temblar a cualquiera. Pero como te decía, el máximo mandatario sevillista fue a ver a Unai, y una vez se reunió con él le recordó el apretón de manos mirándose a los ojos que se dieron cuando terminó la final de la Europa League de Turín. Por tanto, le recordó que había empeñado su palabra, y Unai, que es un hombre de palabra, pese a que ha pasado un par de días francamente inciertos, porque de alguna forma esto hace tambalear los cimientos de cualquiera, sobre todo por el poderío económico con el que se dirige a uno una institución del top del fútbol, como es el caso del Milán italiano. Pese a todo esto, ha hecho valer su palabra, ha cogido el bolígrafo y hoy ha firmado, lo está haciendo a esta hora, para dentro de hora y media dar una rueda de prensa y explicar los pormenores del contrato, que ya te adelanto que va a ser por 2 temporadas.
Gracias, Ronquillo.
Un abrazo, Eco.
Qué buena noticia para el Sevilla lo de Unai Emery.
Sí,
y buena noticia esta mañana el tenis español.
Bueno, eso es mejor que buena.
Y lo de Garbiñe Muguruza ganando en... Bueno, se han ido las dos Julián fuera. Miguel Ángel Zubiarain, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Qué grande Garbiñe, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ha jugado un partidazo. Vamos a ver, a veces cuando juegas contra el número 1 del mundo no tienes nada que perder. Garbiñe tiene un potencial enorme, a veces le costaba cerrar los partidos. Hoy ha pensado que aquí lo que tenía que hacer era jugar bien, hacer una demostración de la calidad que tiene, y le ha ido todo bien. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, no se ha asustado. Con 3-0 ha perdido su saque, tenía 3-0 y saque, pero rápidamente ha roto otra vez a Serena y se ha ido hasta el 6-2. Por lo tanto, gran victoria. Las números 1 y 2 del mundo, cabezas de serie 1 y 2 del torneo, se quedan fuera ya. Serena Williams, Nali. Bueno, yo creo que está muy bien, y además hay que confiar en esta chica, porque tiene un potencial enorme. Esta chica juega bien al tenis, tiene físico y podría ser una gran vendedora de tenis. Así que vamos a esperar que coja regularidad, que es lo que le falta, aprenda a cerrar bien los partidos y a partir de ahí va a ser una muy buena jugadora. También tenemos que destacar que Granollers le ha ganado a Dolgopolov, que es otro buen resultado en 5 sets, y que Bautista le ha ganado a Per. Tienen que jugar a Robledo Suárez todavía, y está lloviendo. Bueno, ahora mismo acaba de parar, están cerrando los paraguas, pero bueno, esto es París, no nos vamos a asustar.
Gracias, Zubi.
Hasta luego.